Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar como todas las mañanas de lunes a viernes hasta la 1 en punto de la tarde. Seguimos haciendo radio y seguimos jugando con nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom. Ahí vamos. Pero no está en México esa
este
rotonda
es un corrido
que has colgado
mexicano.
Hoy. Por
no,
eso
no,
te
no,
digo.
No. Está en Malasia, pero empieza por M también.
Ah,
esto,
bueno.
En fin, sí, aquí con la despista de Juanjo, ya se sabe. Uh-huh. Bueno, es una rotonda espectacular, ¿eh? Hay que pensar muy bien que si te equivocas en la dirección, tienes que dar una vueltecita, ¿eh?
Pues sí, hoy el juego de agudeza visual de Carlos Honorato es una rotonda.
La super rotonda, el rotondón, lo más grande que hay en el mundo que hemos encontrado.
Carlos, en el... esa es muy fácil.
Bueno.
Y dale con lo fácil.
Que se ve que frecuenta Malasia esta señora.
A ver si lo fácil se va a hacer difícil, vamos a lo que vamos. Pues en esa rotonda de Malasia... cabe un palacio, cabe un hotel, incluso unos jardines. ¿Y cuánto tiene de diámetro? Es lo que preguntamos en @buenosdiasom. ¿10 kilómetros, 5 kilómetros o 3 kilómetros y medio?
La gracia del juego es entrar en @buenosdiasom, ver la fotografía y calcular a ojímetro.
A ojímetro, sí.
Claro,
¿cuánto,
si no...
más o menos? Ah. El diámetro, no digo radio, ¿eh? Diámetro.
Ajá, el diámetro.
Diámetro, bien.
Y las tres posibilidades.
Tres posibilidades. La menos votada a esta hora es la de 5 kilómetros.
Esa.
Pues bueno. En la intermedia.
Uh-huh.
18%.
Bueno.
En segunda posición está la de 3 kilómetros y medio.
Esa.
Con el 27%.
Sí.
Y en cabeza sigue desde el principio la de 10 kilómetros.
Esa.
Con el 55% de los votos.
Bueno, ahí está nuestro juego, que no está nada decidido de momento.
No.
Hasta la 1 menos 5 podemos seguir jugando, podemos seguir votando.
Y se le puede dar la vuelta como a la rotonda.
Claro que sí. ¿Cómo se juega? Muy fácilmente, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis detenidamente la rotonda que
sí.
ha subido Carlos, calculáis más o menos
sí.
más o menos
por
la distancia,
sentido común.
Exactamente, y votáis, y luego a la 1 menos 5, pues sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Doy la solución, a la 1 menos 5 estoy por aquí y ya aclaro cuánto mide de diámetro esa rotonda.
Muy bien, pues hasta entonces.
Hasta luego.
De comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme.
Fue una de las artistas habituales de los programas de televisión de hace unos cuantos años, aunque la superfama ya le llegó con esto, con la ópera Evita, donde alternaba el papel protagonista con Paloma San Basilio. Bueno, Mia Patterson, muchos nos acordamos de ella perfectamente, dejó los escenarios en 1999 para reconvertirse en escritora. Y ahora presenta su último libro, que es una novela divertidísima y muy, muy, muy entretenida, en la que rescata del olvido el ambiente de aquellos locales nocturnos del Madrid de hace unos cuantos años, que algunos llamaban cabaret, otros salas de fiesta, otros llamaban boats, en fin. Mia Patterson, muy buenos días.
Buenos días, Eli, encantada de saludarte. Qué lindo cómo has empezado.
Oye, lo que tú te mereces, Mia, porque te echábamos mucho de menos, no. Aunque este ya es tu tercer libro, ¿no?
Sí, este es mi tercer libro, me aventuré en el difícil mundo de la literatura hace ya años. Hice primero, me atreví con la historia del musical, que recogí 75 años de esa historia en un libro que a mí me parece que es importante tenerlo, pues sobre todo para los profesionales. Y luego hice otro hace 2 años sobre la vida de personas mayores que vivieron la guerra y la posguerra. Y luego finalmente me puse a escribir novelas y bueno, esta es mi primera, es la primera.
Una novela que lleva por título La Mami, luces y sombras del cabaret New Flowers. Un libro entretenidísimo, lo vamos a pasar fenomenalmente bien. Donde tú pones en la primera página, los personajes son imaginarios y cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Eso no es verdad, mía.
Bueno, tú ya sabes que en toda ficción siempre hay algo de verdad. Es cierto que yo he conocido muchas cosas y algunas de las que aparecen en el libro, pues puede ser que sean verdad, pero eso nunca lo voy a desvelar.
Oye, la mami, ¿qué eran las mamis? ¿Quiénes eran?
Las mamis en los cabarets, digamos los más tradicionales, pues siempre había una señora en el guardarropa, que era un poco la que se ocupaba de que no faltara nada en los servicios, de atender a las mujeres que hacían el alterne. Los que han frecuentado, los que conocieron aquella época, pues sabrán que había mujeres dentro de la sala que hacían de artistas, estaban en el escenario, pero luego se sentaban con el cliente que las quisiera, pues para beber alcohol. Ella cuidaba un poco de esas mujeres, era su confidente, si había que coserles algo, si tenían un problema a última hora, si sentían mal, si había que acompañarlas en casa. Por eso llamaban la mami, porque hacía un poco las veces de mamá de todas.
Bueno, tú cuentas la historia de un personaje, me imagino en este caso sí imaginario, Maruja Cuesta, que era la última mami, ¿no? Que se pasa muchísimos años y va contando un poco lo que le va sucediendo con las chicas de alterne, de las que tú cuentas, además que, claro, pedían copas, era el famoso descorche, su misión era conseguir que el cliente que quería compañía, normalmente en esos reservados que habían en estos locales, pues que consumiera mucho, y ellas muchas veces lo que hacían era tiraba la copa en la moqueta abajo o en la plantita de al lado, ¿no?
Sí, ellas, claro, a ver, si no, imagínate una noche tras
¿cómo
otra,
acababan? Claro, las
¿cómo
pobres
podían acabar con cirrosis y con más cosas, ¿no? Entonces ellas pues se cuidaban, algunas se cuidaban, hombre, podían beber algo, pero se cuidaban, y entonces, claro, el problema es que lo tiraban a la moqueta. Y entonces esa moqueta al día siguiente olía fatal, pero fatal. Y entonces había que echar un spray que se echaba también en los cines. Mira, que era de la familia de los Reizábal.
Sí.
Y ese mismo spray se echaba allí para que la gente, bueno, pues al entrar tuviese un poquito de mejor olor. Pero era tremendo, las mañanas en los cabarets, cuando entraban las mujeres de limpieza, aquello era tremendo.
Bueno, tu mami, la protagonista de esta novela, lo que hace es también aconseja mucho a las chicas en cuestiones de amores. Ella ha sido también una artista de cabaret. ¿Era frecuente esto, Mía, que las mamis hubiesen sido antes de serlo?
Bueno, yo conocía un par de ellas, conocía un par de ellas, y eso me hizo pensar que más de una podían serlo, ¿no? Porque de alguna manera estar vinculada al mundo del espectáculo y después ocupar ese puesto de trabajo, pues ayudaba mucho, ¿no? Haber sido artista antes, porque se comprendía el ambiente, se comprendía cómo funcionaban los clientes, se comprendía cómo había que tratar a las mujeres, en fin, que sí que era un plus, era un plus para que las cosas funcionaran mejor. Y mi Maruja Cuesta, naturalmente, pues había sido artista, había sido bebé de revista, y como tal, pues también le pasaron cosas como artista, y bueno, a partir de ahí, la historia a través de sus ojos, a través de sus ojos.
Y cada relato va avanzando en el tiempo, digamos, empieza en 1958 y termina pues casi con el fin de estos locales que han desaparecido prácticamente del mapa, ¿no?
Sí, es muy raro. Ahora puede haber alguien que, o sea, algún local que se llame cabaret, pero en fin, están muy muy camuflados en otra cosa. No, esto desapareció, era una manera diferente de ver el directo, ten en cuenta que entonces era todo directo, las orquestas, las actuaciones, televisión era muy pobre, en cuanto a programas, en fin, era una manera de tener al artista cerca, y cuidado, que en esos locales aparecían artistas muy buenos. Y muchos artistas de los que son de mi quinta, pues han pasado por el cabaret, muchos, muchos, porque era la manera de aprender el oficio, de aprender a estar delante de un público, era una escuela maravillosa.
Bueno, maravilloso también es este libro, Mía, porque aparte de hacer un retrato de esos locales que muchos no hemos conocido, también haces, así como de refilón, un retrato social de la época.
Sí, no me podía abstener de eso. A mí me gusta la historia y me gusta nuestra historia. Y ahí había un pedacito, había posibilidad de traer esa historia nuestra en retazos, porque la verdad es que no me he podido explayar mucho, no era cuestión de hacer historia de España, sino que a través del cabaret, porque es verdad que en los cabarets se comentaba todo. Se comentaba lo que había pasado el día anterior o lo que iba a pasar al siguiente, los periódicos estaban ahí, era la manera de comunicarse entre todos, ¿no? Y cuando llegaban antes todo el personal, pues siempre se comentaba. Y entonces me pareció que esa parte, que es la que sacaba ella del cabaret y la hacía tener su vida privada y su manera de pensar personal y tal, pues a través de esas noticias, pues me pareció que era oportuno plasmarlo en la historia.
Bueno, contaba yo, Mía, que tú te retiraste del mundo del espectáculo en el año 99. ¿En algún momento te has arrepentido de haberlo dejado? Oye, porque hay personas que siguen y siguen y siguen hasta el fin de los tiempos.
Bueno, pues esas personas hacen lo que desean hacer. Yo en el 99 entendí que era el momento de retirarme y eso hice. Ciertamente el hecho de tener la afición a escribir desde hace tantos años pues me ayudó mucho a aguantar, digamos, no las ganas de volver otra vez al escenario. Pero luego mi dedicación a la enseñanza, a educar la voz de actores y de cantantes, que lo he hecho durante muchos años, pues me fue alejando cada vez más y realmente fue una transición tranquila, es decir, que no sin convulsiones, es verdad que veía un programa al principio y decía, ay, ese programa lo podía haber hecho yo o tal, pero no, poco a poco, como siempre he estado en contacto con gente joven, siempre, con las clases, he ido a muchos estrenos, me invitaban los alumnos. En fin, todo eso apaciguó las ganas de volver otra vez.
Oye, Mía, tú has trabajado con gente importantísima a lo largo de tu carrera artística. Recordábamos hace nada unos minutos el Levita, en el que compaginabas con Paloma San Basilio ese papel protagonista, y luego has trabajado con gente. Bueno, alguna de ellas a lo mejor te ha sorprendido. Estoy pensando en José Luis Moreno, por ejemplo, con quien tú creo que trabajaste, ¿no? No sé cómo te quedarías cuando escuchaste las últimas noticias que han salido.
Pues mira, a mí siempre me entristece cuando veo que un artista que ha obtenido fama, que ha obtenido notoriedad, que ha obtenido un público, respeto y tal, se ve envuelto en temas como ese, me da mucha tristeza. Y es verdad que yo a José Luis lo conocí siendo los dos muy jóvenes, yo empezaba a cantar, nos conocimos en un cabaret precisamente.
Ajá.
Y él siguió por un camino, yo seguí por otro, nos intercambiábamos los agentes que podíamos contactar en Portugal o en Suiza o en Italia, porque entonces se viajaba mucho, mucho. Fíjate que después de haber trabajado con él varias veces en televisión, en teatro y tal, encontrarme con esa noticia, pues hombre, me choca y me entristece. Ahora, que es la justicia la que tendrá que decidir si eso es cierto, si no es cierto, y si merece o no merece que sufran las consecuencias.
Que te estoy mirando, Mía, en el libro, que hay una fotografía tuya. Estás estupenda.
Bueno, estoy como puedo.
Bueno, quien tuvo, sigue teniendo. Eso está clarísimo.
Bueno, sí, clarísimo. El que tuvo, retuvo, ¿no? Dice el refrán, quien tuvo, retuvo.
Sí, no. Tú siempre has sido y sigues siendo una mujer de bandera, ¿eh? Cuidadito.
Bueno.
Que, aparte de una voz estupenda, tenías un físico espectacular.
Bueno, si alguien me dijo una vez, si yo tuviese, además de tu voz, tuviese tu físico, me habría comido el mundo. Bueno, pero eso son cosas que se dicen y bueno, el tiempo pasa y todo se va cambiando ya. Estoy lo mejor que puedo estar dentro de mi edad.
Tú te comiste el mundo desde los escenarios, viajaste muchísimo, tuviste cantidad de experiencias, una carrera muy exitosa y muy rica, que luego has sabido reconvertir en otra carrera interesantísima, una como profesora de canto y otra como escritora. Y te tengo que decir, Mía, que me ha encantado La Última Mami, ¿eh? Me ha parecido un libro entretenidísimo, es verdad, que te lo lees así como de seguido, se aprende muchísimas cosas, te ríes mucho porque tienes un gran sentido del humor, además. Tus personajes son así como muy, muy tiernos todos, ¿eh? Las chicas son todas muy tiernas, la mami también lo es.
Sí.
Mucho sinvergüenza por medio que va apareciendo por ahí, ¿no?
Sí, es lo que había.
Claro, es que era un mundo que llamaba un poco a ese tipo de hombres, ¿no?
Era nocturno, y todo lo que es de noche es un poco así, ¿no? Pasan cosas a escondidas, pero es verdad que, claro, a los cabarets, por lo menos al principio, iban prácticamente solo hombres.
Ya.
Entonces, iban solo hombres, buscando señoras, y encima se dejaban sacar el dinero bebiendo, pues hombre, te podías encontrar de todo. Y la verdad es que a mí me ha divertido, me alegro muchísimo lo que me estás diciendo, pero es que yo me he divertido muchísimo también escribiéndolo, muchísimo, muchísimo.
Bueno, y aparte de todo, es que todavía no he dicho que está fenomenalmente escrito, que escribes muy bien, Mía.
Muchas gracias.
Así que te deseamos muchísimos éxitos, que sigas repitiendo aquellos éxitos de entonces, pero ahora con la literatura, y recomendamos a los oyentes del Buenos Días Madrid este libro, que ya digo que se lee, vamos, volando. La Última Mami, Luces y Sombras del Último Cabaret en Madrid, lo edita Éride Ediciones, lo podemos encontrar en los mejores comercios del ramo, Feria del Libro incluida. Así que, Mía, hasta el próximo libro.
Pues muchísimas gracias, Eli, por todo, y espero que sí, volverte a encontrar cuando salga la próxima.
Bueno, aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos, Mía Patterson.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Un beso.
Hasta
chao.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes en el 106 de la FM tienes una doble cita con el fútbol madrileño en Primera División. Desde las 7, derbi en el Coliseum, Getafe, Atlético de Madrid. Y a las 10, Athletic Club, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos, entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya abrimos aquí nuestra sección de los martes, Ecología de Andar por Casa. ¿Por qué? Porque ya está con nosotros Miguel Aguado, que viene a hablarnos de unos bichitos a los que normalmente no tenemos demasiada simpatía, pero que muchas veces, aunque ni siquiera lo sepamos, son muy beneficiosos, bueno, pues para los cultivos, para combatir plagas sin utilizar químicos, en fin, que son unos grandes aliados de la ecología. Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que hablamos de insectos.
Sí, fíjate que es algo que lo que decías, que a veces nos da un cierto...
Un poquito de repelús.
Claro, habría sido más bonito hablar hoy de osos panda por...
¡Ay, qué monos! Claro. Los mellicitos estos que tenemos, qué monos.
Claro, pero fíjate, ahí, por cada persona que estamos en el planeta tenemos 8 insectos, son 8 veces más que nosotros. Perdón, 17, pero están desapareciendo.
17 por persona, 17 por barba.
Por persona, por
o sea,
barba.
Yo tengo 17 insectos que me corresponden.
Que te corresponden, y otros 17, y cada uno de los que nos están oyendo tiene 17. Son muchos los conocidos, hay muchísimos que todavía no se han identificado, y seguramente será así, pero están desapareciendo, y de una forma tremendamente rápida, y esto sí que es un problema. Están desapareciendo 8 veces más que cualquier otro mamífero, etcétera. Esta llamada de atención me ha surgido y te tengo que contar que ese sábado estuve en un, bueno, pues en un museo, un centro que tenemos en la Comunidad de Madrid. Nos gusta mucho contar lo que hay en Madrid.
Hombre, claro.
Que se llama Insect Park. Está yendo hacia el Escorial, subimos hacia el Monte Abantos y está indicado y nos encontramos esto. Y la verdad que es un museo fantástico, con un montón de insectos vivos y clasificados, bien explicados. Un taller en el que pude tener algunos en la mano, pero bueno, que está muy, muy bien.
Lo dice con una cara de asco. Es que ya es muy mono, es una
sí,
cosa
lo hice
en la
por,
mano.
Iba con mi sobrino y quise parecer valiente, ¿no?
Ya.
Pero allí conocí a una persona que desde luego sabe muchísimo más, que lo cuenta con pasión, que se llama Pedro Velasco. Ha creado este museo y pues le ha dado por los insectos, pero desde luego es una enciclopedia de conocimiento. Y lo he traído, lo tenemos aquí.
Eli. ¡Uy, qué bien! Pues vamos a saludarle. Pedro, muy buenos días. Hola, parece que tenemos algún problemilla de conexión. Ahora enseguida le saludamos y que nos cuente. Oye, yendo hacia el... Yo creo que he visto el cartel. ¿No está cerca de un no sé si es un merendero, es un restaurante que se llama como Ceballos?
Efectivamente.
Claro que sí.
Y más que eso, subiendo la carretera vamos al Centro de Interpretación Luis Ceballos, que es un arboreto fantástico,
¿ves?
También de la Comunidad de Madrid. Tenemos todo, tenemos un merendero donde hay muchos insectos que nos dejan comer y es un entorno precioso. Si luego uno se va a tomar un café al Escorial, te puedo decir que es un día...
Pues ya he hecho el día completo. Creo que ahora ya tenemos a Pedro con nosotros. Pedro, buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Que teníamos algún problemilla de conexión. Oye, Pedro, que nos estaba contando Miguel Aguado lo bien que se lo pasó el otro día en el Museo Insect Park, del que tú eres fundador, ¿no?
Sí, Paloma y yo somos los que hemos estado durante 40 años recorriendo pues todos los lugares silvestres que hemos podido del planeta, viendo cómo viven los bichos, lo que hacen, a qué se dedican, y recolectando pues con los permisos correspondientes todo lo necesario para mostrar al público que son imprescindibles para que viva el planeta y nosotros mismos.
Efectivamente, es verdad que nos dan un poquito de grima normalmente los insectos, pero que son La mayor parte de ellos son muy beneficiosos. Malos no hay, porque los insectos no son ni malos ni buenos. Son insectos,
exacto,
y viven su vida como debe ser. Unos nos dan más asquito, otros nos dan menos. Pero a la hora de la verdad, todos tienen su función y su misión en este planeta.
Correcto. Todos tienen su función, además muy concreta algunos de ellos. La polinización, ya sabéis que sin abejas el planeta en 5 años moriría.
Ya.
O sea, simplemente abejas. O sea, que vosotros haceros una idea de lo que son los insectos. Nosotros, claro, desde el punto de vista humano, pues nos repelen, pues porque, oye, los mosquitos nos pican, porque se alimentan de sangre, o algunos bichos transmiten enfermedades, eso sí que es verdad, pero no la mayoría. La mayoría son beneficiosos. Y bueno, ya como bien dices, pues cumplen una función en la naturaleza vital para que todos podamos vivir, incluidos los humanos. Lo que pasa es que nosotros siempre nos gusta mirar desde nuestro lado lo que es positivo y lo que es negativo. Habría que tener un poquito más de visión, más imparcial, ¿no?
A lo mejor había que preguntar a los insectos lo que piensan de nosotros.
Claro.
Que no sería bueno, seguramente.
Pues mira, desde luego les quitamos la mayoría de los hábitats silvestres donde vivían antes, porque con el desarrollo desmedido del ser humano, las mariposas están desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Bueno, no os podéis hacer idea de lo que hace 40 años eran maravillas de bosques limpios y sanos, y hoy día pues están llenos de carreteras, alumbrados, construcciones, en fin, nosotros no nos damos cuenta, pero así vamos muy mal.
Yeah.
O sea, el desarrollo hay que conjugarlo con la conservación del entorno, porque si no, es que acabaremos con nosotros mismos, esa es la verdad. Y bueno, Insect Park lo que intenta es eso, demostrar al visitante que los insectos pues son una maravilla si los ves en realidad en su dimensión. Nosotros los hemos agrupado de una forma que llama la atención. Bueno, ya os habrá contado Miguel. Hay joyas, hay guerreros medievales, hay insectos que se camuflan, hay insectos que aparentan lo que no son. En fin, hay una cantidad de temas en los cuales hemos colocado insectos vivos y naturalizados de colecciones científicas para demostrar eso, que lo que se te pueda imaginar a ti existe en el mundo de los insectos.
Y una cosa muy importante, Pedro, que yo creo que también se ve ahí y que todos decimos, hombre, pues están desapareciendo, y cuando dices naturalizados es que están muertos y expuestos, ¿no? Y alguien puede pensar, hombre, pues tampoco se colabora mucho, pero lo importante es saber que son insectos recolectados, en muchos de ellos en entornos que sí que hay más, evidentemente, y también que hay, y esto es una forma de desarrollo de determinadas poblaciones en Latinoamérica, en Asia, que tienen, digamos, cultivo, que tienen, no es la palabra acertada, pero que crían insectos para con su carné de identidad que sean utilizados en centros de este tipo. O sea, que decir que no es que yo voy por ahí, cojo una mariposa y
la clavo en
un corcho para entenderlo.
No, correcto. Nosotros, todos los ejemplares que tenemos, por supuesto, están colectados con los permisos correspondientes de los gobiernos del Departamento de Medio Ambiente correspondiente para una finalidad científica o educativa. No se pueden coger libremente insectos así, como antiguamente, hace 40 años, y bueno, los niños coleccionaban insectos cuando había muchísimos, ¿no? Hoy día, pues hay que tener en cuenta la conservación, y ya te digo, nosotros proceden o bien de granjas de cría, como bien dices tú, que se les ha enseñado a los pueblos indígenas a vivir de algo sostenible. Ellos crían su riqueza natural de forma que no se extinga, pero que puedan comercializarla. Eso es el convenio CITES, que no es que prohíba coger insectos y venderlos. Lo que preconiza es enseñar a criarlos para que les duren para toda la vida esa riqueza natural a esos pueblos que no tienen otros recursos económicos de que vivir, ¿no? Y bueno, pues entre unas cosas y otras, puede haber un equilibrio. Y nosotros, lo que ya digo, y bien dices tú, que los insectos que hay allí no están pinchados vivos ahí puestos en un alfiler clavados, como alguien podría pensar, sino que están recolectados con sus permisos, preparados científicamente, expuestos de una manera pues llamativa y bueno, en fin, cumpliendo las normas de ética pues que hay que cumplir para todos estos temas.
Pedro, nos decías que que sobre todo teníamos, que yo creo que es el principal motivo por el que están desapareciendo, que ocupamos su terreno, su espacio, pero hay más motivos por los que están desapareciendo, en los que tiene que ver siempre el ser humano. Cambio climático, ¿qué otros motivos te parecen que son importantes? Porque el cambio climático cambia la temperatura, cambia los ecosistemas donde están, y por una parte le reducimos el espacio y por otra parte afectamos a su calidad de vida en su entorno. ¿Qué otros motivos hay ahora mismo para que estén desapareciendo?
Bueno, motivos los has enumerado bien, o sea, el desarrollo desmedido del ser humano quitando espacio silvestre, o sea, privando de los espacios. Ten en cuenta que cada especie de insecto está especializada en un tipo de vida, ¿no? Unos son polinizadores, otros son coprófagos, comen residuos, otros comen madera, son xilófagos, otros, en fin. Nosotros, si les quitamos esos espacios de donde ellos viven, pues no pueden existir, ¿no? Son muy especializados. Eso es por una parte. Por otra parte, el cambio climático, el hombre tiene algo que ver con el CO2 que vierte a la atmósfera, pero también el cambio climático es una cosa ajena al desarrollo del ser humano. No solamente el ser humano produce el cambio climático, sino que también hay otras condicionantes, ¿no? Y eso, pues bueno, también perjudica a los insectos en este momento, que, bueno, pues están subiendo las temperaturas medias globales. Y bueno, lo que dices tú, los insectos que vivían a lo mejor a una altitud de 1.500 metros, ahora los encontramos a 1.800, porque han variado las condiciones donde podían vivir, ¿no? Y los que ya han llegado a lo mejor a un tope, ya no tienen más donde subir y desaparecen. Eso sí, hemos constatado, los científicos han visto que, bueno, muchas mariposas que vivían aquí mismo en Guadarrama, arriba de la Cerrada, ya no hay porque no tienen dónde más subir. Claro, va desapareciendo, y eso sí se debe al cambio climático en gran parte, sí.
Fíjate, Pedro, después de que el ser humano emprendiese una batalla a muerte contra los insectos durante muchísimo tiempo, hemos estado utilizando insecticidas indiscriminadamente, fumigando campos, es decir, exterminando todo tipo de vida. Parece que ahora volvemos un poco a recuperar esa sensatez que nos dice que hay insectos que son muy beneficiosos cuando alguien tiene un jardín o tiene un huerto, por ejemplo, ¿no? Se están empezando a hacer hoteles de insectos. Porque, por ejemplo, las avispas, como tú decías, también son polinizadoras y siempre las espantamos. O están luego las mariquitas, que se comen los pulgones, ¿no? Hay muchos insectos que son muy beneficiosos y que deberíamos tener en nuestros jardines.
Hombre, nosotros lo que intentamos desde Insectpar es eso, sensibilizar para que el público vea la parte positiva de los insectos, que es que egoístamente a nosotros nos benefician en su mayoría. Sí. Entonces, claro, el crear jardines, si tenemos un espacio de una parcela donde simplemente dejemos silvestre aquello, no echemos productos químicos, por favor, no echemos cosas para que las peras y las manzanas se nos pongan de colores bonitos y apariencia perfecta para comerla. No es necesario. Si echamos eso, matamos a muchos bichos, y bueno, la fruta, bueno, la podemos ver muy bonita, pero no quiere decir que sea más sana, ni mucho menos. Y los vertidos de los que tú hablas de los nitratos, pues ya has visto el Mar Menor cómo se ha quedado con los nitratos, y tú imagínate, pues a escala global, pues todo eso vertiendo fertilizantes, vertiendo insecticidas, pues todo lo que os he dicho al principio. Hace 40 años yo recuerdo de ver mariposas volando en cualquier sitio de Madrid, sí. Y hoy día, bueno, en los jardines que nosotros hemos puesto, en algunos sitios algunas personas vuelan, pero ¿dónde más vuelan? Casi ni siquiera en Guadarrama, porque con tanta urbanización, tanta carretera, tanto alumbrado, las mariposas nocturnas se pierden en las farolas, se van allí, se mueren, en fin. No nos damos cuenta y, bueno, vamos cambiando, porque antes se ponían farolas que atraían a los insectos, ahora ya hay otro tipo de luz que ya es vapor de sodio en vez de vapor de mercurio y ya no atraen tanto a los insectos, o LED, de que se han cambiado también a LED. Claro. O sea, todas esas cosas contribuyen a que, bueno, lo que dices tú, los hoteles de insectos, los jardines privados en sus casas, cada uno que tenga una parcelita que pueda tener silvestre una parte del jardín, pues viene bien para que allí puedan vivir algunos. Y entre todos, pues vamos a ver si volvemos un poquito hacia atrás y pues hacemos posible que los insectos formen parte de nuestra vida, como pueden formar parte pues en países orientales. Japón es un ejemplo de ello. En Japón y muchos países asiáticos, los niños juegan con los insectos y saben el que pica y el que no pica, y si aprenden, pero no les matan. O sea, no es como nosotros, los países europeos, que decimos, vemos un bicho, pisotón. No, hombre, no hay que pisarles. Además, hay una cosa muy curiosa. Las orugas nos repelen y las mariposas nos encantan, ¿no?
Sí, es verdad. General.
Pues es el mismo animal.
Exactamente. Bueno, y hay quien dice, y parece que con mucho acierto, que, por ejemplo, el futuro de la humanidad va a depender de que nos podamos alimentar de insectos. Por lo tanto, cuidémoslo y conozcámoslo. Lo podemos hacer en el Museo Insect Park, donde creo que además tenéis visitas guiadas.
Sí, bueno, en Insect Park hacemos talleres sensoriales donde podéis ver los insectos tropicales, pues cómo se mueven, los olores que desprenden, ver la evolución que han tenido las mariposas desde que han hecho la oruga, el capullo y cómo han salido. Sí. Esos son talleres prácticos. Y luego tenemos visitas guiadas todos los fines de semana con monitores especializados que van contando pues todas las salas del museo, pues las curiosidades que hay de los insectos. Uh-huh. Y bueno, pues a los escolares sobre todo, les tenemos una oferta educativa que para complementar sus clases de ciencias naturales, los insectos los tienen a su disposición en Insect Park, ahí en el Salón Ecuador Escolar, cuando quieran venir.
Bueno, pues allí, pues mira, he pasado muchas veces por delante, lo que pasa es que nunca he tenido la oportunidad de parar. El próximo día paro.
Sí, vale, Eli, te dejo una pregunta en el aire, que yo escuché. La pregunta que tú tienes que hacer cuando vayas es, ¿y las moscas también? Lo hemos hecho este verano. Te la dejo para que la hagas en el centro cuando vayas.
Perfecto, muy bien, pues sabe todo el mundo, muy cerquita del Escorial, lo vamos a ver si vamos por esa carretera hacia este municipio. Ahí está el Insect Park, que merece la pena que veamos, porque vamos a aprender mucho de nuestros hermanos, los insectos. Pedro Velasco, fundador del museo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, y ya estáis invitados. Cuando quieras tú ir, Eli, por allí, nos avisas, te lo enseñamos igual que lo ha visto Miguel.
Perfecto, pues nada, esperadme que voy para allá. Miguel Aguado, muchísimas gracias, una
un
semana
placer,
más. La
placer.
Que viene, otra vez, abrimos Ecología Andar por Casa.
Buenos días, Madrid.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva.
Hoy, 21 de septiembre, como os decía al principio, es el Día Mundial contra el Alzheimer. En España, casi un tercio de los mayores de 85 años padecen esta enfermedad. En todo el mundo hablamos de millones de personas. Y es muy necesario estar atentos a los primeros signos de la enfermedad, porque aunque no se puede curar, es verdad que existen muchos paliativos que nos van a ayudar a retrasar sus efectos. Bueno, para saber más, Gloria Talavera está en la Fundación Alzheimer España, que por cierto cumple su 30º aniversario. Gloria.
Sí, Eli, 3 décadas llevan luchando, tratan de conseguir que se realicen esos diagnósticos de una manera precoz, dan visibilidad también a la enfermedad y tratan de evitar la exclusión social tanto de estos pacientes como de sus cuidadores. Hoy nos han abierto las puertas de su sede en Madrid. Nos acompaña Álvaro Corral, que es neuropsicólogo. ¿Qué tal? Buenos días. En este Día Mundial aprovechamos también para recordar algunos datos y para lanzar lo que se necesita en nuestra sociedad. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, hablando de cifras, en España se calcula que hay aproximadamente 700.000 personas con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, y con eso también hay que tener en cuenta todos los cuidadores y familiares directos que indirectamente sufren la realidad de lo que supone esta enfermedad. Entonces, en este día sí que es verdad que reivindicamos todas las ayudas necesarias en todas las fases de la enfermedad. No hay que olvidar las fases más avanzadas, pero reivindicamos en este día, quizá con un poquito más de intensidad, el diagnóstico precoz y todos los trabajos que se puedan llevar a cabo para detectar la enfermedad lo antes posible e iniciar los tratamientos pertinentes.
Hablando de cuidadores, hoy nos acompaña Paula Domingo. Su marido Guillermo tiene 64 años y hace 10 años, bien joven, cuando solo tenía 54, empezaron a sospechar, pero les costó que un médico les creyera. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es verdad. Yo perdí un año
intentando que me hicieran caso, que mi marido tenía problemas. Cuando ya lo conseguí, vieron efectivamente que tenía afasia asociada a la enfermedad de Alzheimer. Y a partir de ahí, pues ha sido nuestro pequeño calvario.
Tenía dificultades para hablar y dificultades para comprender.
Sí, así es. Él no entendía muy bien lo que se le decía, se enfadaba mucho por eso, y nosotros, evidentemente, pues también, sin saber que ya era la enfermedad lo que le afectaba.
54 años, estaba en su época laboral, tenía a su cargo a 100 personas. ¿Cómo se vivió?
Pues me imagino que él lo vivió mal, sin darse cuenta. Tuvo la suerte de que tanto sus jefes por arriba como sus subordinados por abajo le ayudaron, hasta que hubo un momento en que ya no podía con ello. Y ya entonces él dijo: no me encuentro bien, tengo que ir al médico. Y así fue como empezamos el calvario y nos dijeron que tenía esa dichosa enfermedad.
Hace 10 años, ¿cómo era vuestra vida?
Pues una vida muy plena. Nos ha encantado viajar, hemos viajado muchísimo, nos gustaba ir a cenar con amigos y bailar, que a Guillermo le encantaba bailar y cantar. Y era una vida muy buena, nuestros hijos ya estaban criados, nos casamos muy jóvenes y vivíamos muy bien. Pero ahora todo eso se ha truncado.
Me decíais que habéis intentado mantener esa actividad, por ejemplo la del baile, hasta el último momento, pero han pasado 10 años y Guillermo en la actualidad tiene pues una salud muy deteriorada.
Sí, Guillermo ya no es la persona que era. Ahora está en silla de ruedas, no anda, no habla, creo que no entiende nada porque no hace ningún movimiento, ni ningún gesto, ni ninguna palabra, no sé. Esa es también mi pena, que no sé lo que pasa por su cabeza.
Álvaro, ¿qué le decimos a personas como a Paula, ¿no?, que se encuentran con 54 años, que su vida empieza a cambiar? Hay que estar atentos a esos signos, ¿no?, a los cambios de conducta, a las pequeñas pérdidas de memoria, a los pequeños olvidos, por ejemplo, no me acuerdo qué he comido esta mañana.
Efectivamente, es muy importante prestar atención a estos signos iniciales. Se calcula que, bueno, incluso 6 a 10 años antes del diagnóstico de la enfermedad se pueden detectar cambios sutiles. En ese sentido, es cierto que esos cambios sutiles, tanto en el comportamiento como en el funcionamiento cognitivo, como decías, cambios en el espectro emocional, se vuelven apáticos, cambios en la memoria, son pequeños indicios que nos pueden hacer sospechar de que una persona puede estar sufriendo algún tipo de problema. En ese sentido es cuando, bueno, hay que tomar las medidas adecuadas, acudir a los facultativos, a los centros de salud y iniciar todo el proceso diagnóstico que conlleva. A esto hay que decir que el caso en el que nos encontramos es un caso un poco atípico, tanto en cuanto es un diagnóstico muy precoz, y un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer por debajo de 65 años es poco frecuente. Eso no significa que no se pueda dar, y con más energía, por así decir, tenemos que prestar atención a esos signos iniciales en personas que quizá tienen menos de 65 años.
Es importante, por lo tanto, detectar pronto la enfermedad para planificar también las terapias, pero me decía Álvaro Corral que no debemos engañarnos, ¿no?, en cuanto a la enfermedad.
Bueno, la enfermedad, desgraciadamente, y hay que ser franco, no tiene una cura. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa que progresa paulatinamente y de forma inevitable. Dicho eso, es cierto que conocemos mucho más al respecto de los tratamientos. Por un lado, tratamientos farmacológicos, y por otro lado, tratamientos no farmacológicos. Como decíamos antes, el diagnóstico precoz y la identificación de los síntomas de la forma más precozmente nos implica establecer un plan que lo podríamos decir estratégico para iniciar todos los tratamientos que requiere, por un lado, la persona afectada con la enfermedad, y en segundo lugar, y no menos importante, el asesoramiento y la orientación a los familiares para que aprendan, por un lado, a gestionar la enfermedad y gestionar las implicaciones que tienen para su propia vida. En definitiva, estamos hablando de familiares que tienen que posponer su proyecto vital, cambiar su proyecto vital, dejar el trabajo, y una buena planificación terapéutica desde el inicio hace que el impacto que pudiese tener la enfermedad en la vida del propio afectado y de las personas que hay a su alrededor sea un poco menor del que fuese si no hacemos este tratamiento inicial.
Porque los expertos nos dicen, ¿no?, que esta enfermedad se puede prevenir en algunos casos con hábitos saludables. De hecho, la obesidad en la mediana edad se ha identificado ya como un factor de riesgo en la futura demencia. Paula dice, mi marido lleva una vida saludable y ahora me preocupo, ¿no?, por lo que pueda pasar con mis hijos en el futuro, conmigo, ¿no?
Sí, a mí sobre todo me da miedo mis hijos. Ellos, la verdad es que llevan una vida bastante saludable, no han sido personas deportistas igual que su padre, ni fuman ni beben, cosa rara en la juventud, pero así es. Pero sí me preocupa, la verdad. Por eso quiero que se diagnostique,
que se investigue
y se diagnostique, y que los médicos hagan caso cuando los familiares decimos que vemos alguna cosa extraña.
Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por ofrecer tu testimonio, también para que los oyentes entiendan lo que pasan los pacientes, lo que pasan los familiares, dónde hay que incidir también en este Día Mundial. Y les vamos a dejar porque hoy tienen una actividad de ocio compartido. Enseguida van a salir estas personas que sufren Alzheimer con sus familiares a dar un paseo por el Jardín Botánico. Son algunas de las actividades que se planifican desde esta fundación, que además cuenta con un servicio de evaluación neuropsicológica, y una de las personas que atiende este servicio es Álvaro Corral. Muchísimas gracias. Vamos a incidir en la importancia también, ¿no?, de la lucha y sobre todo de lanzar estos mensajes. Es importante que la gente conozca cuáles son esos signos. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias por darnos voz.
Gracias a vosotros. Gracias.
Pues muchas gracias también a ti, Gloria, por haberte acercado hasta esta fundación en un día tan especial, el Día Mundial contra el Alzheimer. Y llega el momento, como todos los martes, de asomarnos al mirador de Neus Cerdá. Neus, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Hoy te vas a fijar en tu mirador en un pequeñajo de 7 años.
Sí, se llama Aarón, es un niño madrileño que necesita estar conectado constantemente a un respirador. ¿Y esto qué implica? Pues que el cable de la luz desde que nació es su segundo cordón umbilical, Eli.
Aarón está diagnosticado de parálisis cerebral infantil y luego además a los 2 años y medio ya le diagnosticaron con una enfermedad rara, una miopatía miotubular. Es una enfermedad del músculo, le falta el 75% del gen MTM1 que está en el cromosoma X. Lo padecen 1 de cada 50.000 varones nacidos vivos.
He visto a superhéroes volando en sus bicicletas. Soldaditos de plomo bailando con marionetas.
Aarón es un niño electrodependiente.
Es depender de una máquina para poder vivir.
Pero nunca nadie tan valiente como tú.
Una negligencia durante el parto lo ha atado de por vida a una red eléctrica.
Nadie tiene por qué pagar por respirar.
Seguimos hablando de economía. El precio de la luz vuelve a marcar hoy un nuevo récord al situarse en los 188,18 euros el megavatio hora. El precio medio a las 10 de la noche va a ser de casi 200 euros.
Pues estas subidas de luz para nosotros suponen recortar de otras cosas, intentar ahorrar un poco para poder pagarlas. Y este mes no hemos pagado nada porque desde que cambiaron el 21% de IVA al 10%, según Naturgy, están modificando los sistemas operativos y que no nos preocupemos que nos aplazarán las facturas que nos vengan. Llevamos 3 meses sin recibir facturas. Realmente el bono social no ayuda mucho, sinceramente es un 40%. Como vulnerables severos, este bono social es aplicado a personas con discapacidad del más del 33%. Pues en una factura de 330 que nos vino en invierno, fueron 23 euros de descuento. Nos da miedo el invierno y de hecho este invierno pasado lo hemos pasado mal.
David es autónomo, no gana más de 1.000 euros al mes y Verónica, desde el verano de 2014, tiene una reducción de jornada absoluta para poder cuidar al pequeño.
Mil caminos, mil cruces que tuve que elegir.
¿Qué necesitan las familias de una persona electrodependiente?
Lo que puede ocurrir no depende de mí.
Pues que el gobierno o eléctrica tomen medidas en este asunto y realmente lo pueden hacer. Sería tan sencillo como poner contadores en los enchufes donde van estas máquinas y esa energía que fuese gratis.
Pero hay más gastos al mes, 1.500 euros de fisio y 600 euros de logopeda.
Aarón, por discapacitado, tiene la dependencia, que eso se destina para su fisioterapia. Y nada más, el bono social solo.
La rehabilitación, movilizaciones, todo eso, pues día tras día. No tiene descanso.
Y la habitación de Aarón se ha convertido en una unidad de cuidados intensivos que funciona las 24 horas del día.
Y se ha agarrado a la vida para estar con nosotros. Ya tiene 7 años y la verdad es que...
Ahora es un poco bicho. Él mueve la mano derecha y un poquito el brazo, es lo único que él mueve. Y claro, su forma de comunicarse, la única que tiene y la única que ha encontrado
de
llamar la atención es tapándose el respirador, uno de los agujeros que tiene de ventilación. Y claro, la máquina pita constantemente y pitando y pitando y se tapa y se tapa y se tapa, muy cabroncete.
Yo creo que Aarón es un niño que tiene algo especial.
Es un tipo duro.
David y Verónica no son enfermeros. Tampoco médicos, solo son unos padres que quieren una vida digna para su hijo.
Es tremenda la historia de Aarón. Un niño tiene que vivir conectado y los padres lo único que piden es que esa electricidad le salga gratis. Es que estamos como estamos.
Y solo piden la electricidad de su hijo, que tenga un contador, ese respirador, y que ellos pagan la electricidad que gastan ellos dos, Vero, David y su otro hijo pequeño que tienen ahora de 3 años.
Pues a ver si alguien toma medidas, porque parece que a esto no hay derecho. Muchas gracias, Neus.
A ti.
Bueno, vamos con la rotonda, que hay que resolver, Honorato.
Pues sí.
A ver,
¿qué diámetro tiene la rotonda?
¿Qué han dicho los oyentes, lo primero?
Lo primero han dicho que mide 10 kilómetros el 44%, 3,5 el 34% y 5 kilómetros el 22%.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
La que tú me has dicho esta mañana.
3 kilómetros.
3 kilómetros y medio de rotonda.
Señores, has ganado.
Hoy sí.
Claro que sí, la mayor parte de los oyentes que han votado pues no han acertado, pero hombre, echando un vistazo y calculando más o menos. Más de 3 kilómetros no tiene esto. Mañana otro, ¿vale?
Mañana otro, chao.
Y mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.